¿Sabés que estaba sacando una cuenta que te quería preguntar algo? ¿Vos cuándo estuviste en Mundo que te afanaba los discos de la
disco? En el 77.
¿Y vos cómo caes a Mundo? Sí. Ya estamos grabando, te aviso, ¿no? Así que si querés sacarte el sobre todo.
Yo caigo a Mundo. No, yo caí, era Antártida, Mitre y Mundo.
Claro, que estaban intervenidos por la Marina.
En el viejo edificio
en Maipú,
de
Maipú, 555.
Sí, donde todos trabajamos.
Donde todos trabajamos.
Yo en realidad estaba en Mitre. Sí. En Mitre. Lo que pasa es que estaban las tres radios juntas.
Sí.
Después pasó al Mundo, no me acuerdo qué fecha. Yo estuve un año ahí, después me tocó la colimba.
Sí, tú, bueno, después hablamos de eso. Que también,
claro, es del 77 al 78 estuve ahí. Y este...
Y cuando vas de Mitre a Mundo es cuando empezás a afanar los discos.
Claro, te explico. Mi tío era un tipo del radioteatro, parece que muy importante. No es de nuestra época, es la previa de la época de él. Mi tío era Héctor Miranda.
Sí.
Héctor Miranda. Él tenía una compañía con Miguel Bebán,
sí,
el padre de Rodolfo.
Sí.
Que hacían clásicos adaptados y los sacaban a la provincia. Cuando el popular era Casco.
Oscar Casco.
Oscar Casco era el popular. Ellos venían atrás.
Mamarrachito mío.
Claro.
Sí.
Estos curtían otros. Estos hacían ya Macbeth, pero adaptado a Venado Tuerto, ¿entendés? Y se iban para ahí. Y él me mete en la radio. Y empiezo a robar discos cuando veo que tiraban discos de Led Zeppelin.
Que estaban prohibidos, claro.
Que estaban prohibidos. Y había unos señores en la discoteca de los que tengo algunos recuerdos, pero no, los nombres lamentablemente no. Y vi que tiraban esos discos y yo dije, ¿cómo? ¿Me los puedo llevar? Llévatelo, pibe, me dice. Si te gusta, llévatelo. Y me empecé a llevar discos y nunca tuve límite. Después empecé a meter mano en las bateas. De todo lo que no salía me lo llevaba a casa. Y así me hice, ok. Yo me hice DJ porque tenía disco, ¿no?
¿Esto es antes o después? Bueno, presumo que... A ver, no, después de que
es 77.
Debutás... Cuando debutás como DJ en...
Claro.
¿En dónde? ¿Los carnavales?
En los carnavales de febrero del 77, en el Club Deportivo San Andrés, en Villa Ballester, club de barrio.
Sí, obvio.
Que eran carnavales de 12.000 personas, una locura, con carteles tipo... Perales, Papos Blues, Valeria Lynch, la misma noche, ¿entendés? y yo empecé a pasar música ahí tipo a las 6 de la tarde, 7, cuando se abrió el club. Estaba la peluquera, mi tía, había un par de...
Sí, sí, no mucho más que eso.
Pero ahí empecé a vincularme con la música, fue paralelo con la radio.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Bobby Flores. Alguna vez declaraste, hace años, pero supongo que seguís pensando lo mismo y si no está bueno que lo cuentes, que el buen DJ es el que no se nota.
Seguro.
¿Sigue siendo así?
Sí.
¿Sigue siendo así que debe ser así?
Sí. Así están los DJ hoy.
Hecho mierda.
Es una profesión que ha desaparecido.
¿Literalmente?
Sí. Y ya cuesta, o sea, a un pibe, a mí me llama cada vez más, porque referencia un montón de cosas de cuando el DJ que realmente valía la pena ser escuchado, ¿no? Hoy con todo el auge de la internet y los programas para bajar música y para pasar música.
Y la electrónica, que tenés muy buena teoría para mi gusto sobre eso.
La electrónica está en decadencia también. Tuvo un momento, tuvo un pico, ¿eh?
Sí, está en decadencia. Crimson y todo eso también.
O sea,
¿sí?
Artísticamente. No sé si en convocatoria, supongo que también. Artísticamente es muy limitado. Es como el reggae y como el blues. O sea, si no sos muy dotado, caes en el en la colunquería, ¿sí?
Bobby Flores comenzó su carrera como disc-jockey en los carnavales del 77. Bobby Flores es hoy director de programación, operaciones y medios digitales de Match Music y de HTV para toda América Latina. Y fue uno de los fundadores y directores de Radio Rock and Pop y uno de los inspiradores del fantástico programa Radio Bangkok junto con Lalo Mir y Douglas Vinci. Años más tarde estuvo en Spica y en Radio Kabul y en Touché.
No está en decadencia también porque, a ver si lo sé explicar, como que los asistentes ya se aburren. Alguien me explicó alguna vez, un consumidor de música electrónica, que en verdad si no te merqueas, si no te papeas con algo, ¿y cómo hace para estar 6, 7 horas boludeando con un bombo?
Yo tengo una teoría similar, que la desarrollamos en la Universidad Abierta Interamericana, es una universidad de
Washington. La UAI, ¿sí?
Yo ahí laburé un tiempo en la cátedra de musicoterapia, ¿no?
Sí.
Y mi teoría era que los pibes toman pastillas porque se aburren. Y lo comprobé yo.
¿Vos viendo, claro, o vos participando?
Yo cuarentón, ya en la Greenfield, me cambian el horario. Tenía que tocar a las 6:30 y me ponen, no, tengo que tocar a las 8:30, o sea, a las 9:05. Bueno, me quedo, que me voy a volver y... Y a la hora y media me quería entender algo. Iba, pasaba por uno, por otro, y tenía el beat pum, pum, todo el tiempo en la cabeza, sí, y necesitaba, creo que si en ese momento me daban un ácido me lo tomaba, porque no era insoportable. Y yo estoy curtido, ¿entendés? Unos 50. Estoy curtido ya de shows aburridos. Era insoportable. No tenés salida porque te vas a otra carpa y es el beat cambiado, pero sincopadamente igual, ¿entendés? Uh-huh. Es como difícil de explicar, pero no tenés, te atrapa y tenés que tomar algo.
¿Vos suponés que eso influye, aunque sea en parte, en lo que denominás decadencia de la electrónica? Y en todo caso, si la respuesta es positiva o como fuera la respuesta, y toda esa masa que curtía la electrónica, ¿dónde se fue a parar? ¿O a dónde se va a parar? ¿O se dispersa para varios lugares?
No, mira, sin desmerecer, ¿no? Es un público que no es el más exigente. ¿Sí? Puede encontrar...
¿Puede encontrar lo que lo satisface en cualquier parte?
Sí, con una cumbia bien bien producida y un beat programado entra igual. Hay cada vez más sordos.
¿Hay cada vez más sordos?
Sí. El sordo es etimológicamente... Etimológicamente el sordo es el tipo que está impedido de escuchar por una carencia física o hasta cerebral, si se quiere. Y también etimológicamente, y en una segunda acepción, el sordo es el que no distingue los sonidos.
Ajá.
¿Ok? Ajá. Hay tipos que no distinguen, sin hilar muy fino, hay tipos que no distinguen Bob Dylan de Luis Miguel de no ser por el idioma.
¿A ese nivel?
Sí, yo he trabajado con conductores de televisión y te tengo una anécdota precisa. Entre venían Montaner y Poison, sí, al estudio, ¿sí? Y no conocía a ninguno, recién empezaban todos, era un locutor, un conductor, ¿no? No conocía, me dice, che, vos te decís, te grabo uno. Sí, ¿cómo no? Pero por favor. Entonces le grabo un disco de Montaner y le grabo un disco de Poison en un cassette TDK, ¿sí? Y no le puse.
De cromo, por favor.
Sí, era de metal. Dice. Y no le puse nada.
O sea, no le puse nada. No le rotulaste, digamos.
No. Y me contaron que empezó a escuchar Montaner y dijo, solicito Poison. Hasta que no empezó a cantar el tipo, que uno cantaba en inglés y el otro en castellano, la intro era lo mismo, ¿entendés?
Totalmente.
Vamos, nosotros sabemos de gente sorda.
Una radio de todos, un día de descanso, este programa de radio, con estas historias. Decime quién sos vos, domingos a las 10. Decime quién sos vos, Bobby Flores.
Una vez, siempre te quise preguntar esto, una vez se me ocurrió preguntarte esto y ahora lo puedo hacer.
La relación, lo que pasa es que esto que te voy a preguntar se me condensa con anécdotas que tengo en este programa. Te puedo hablar de Juan Carlos Gené, de miles de artistas, cantantes, que empiezan como monaguillos. Ahora, vos tenés un plus, de acuerdo a una cosa que una vez te leí, que vos eras monaguillo, pero querías ser un reventado.
Sí, sí.
¿Cómo es?
No, era, yo iba a un colegio de curas, me eduqué en colegio de curas.
Claro, porque todos los que, aquellos con los que me he topado, siempre te dicen, bueno, yo quería ser monaguillo por el sentido de la trascendencia mística, y yo que, vos no, vos querías ser monaguillo y querías un reventado.
Sí.
¿Con qué acepción de reventado?
El punto es en el colegio te zafabas de algunas horas y te dedicabas a la sacristía, se llamaba actividades de sacristía o algo así se llamaba, que era limpiar la sacristía, ordenar la pilcha del cura, los libros, nada, no, los pendejos del colegio se dedicaban a eso para zafar un par de horas. Y venía el monaguillaje, que era una misa, todo el tiempo había misas, para una cosa, para otra, y siempre se necesitaba un monaguillo. Y tenían en donde yo estudié, no sé si en todos lados es así.
¿En dónde estudiaste?
En el colegio agustiniano, en Villa Ballester también. Sí. Un colegio de padres agustinos recoletos.
Ballester tenía lo suyo, ¿no? Entre eso y mucho alemán facho también.
Mucho nazi.
Mucho nazi.
Mucho nazi. Sí, sí.
¿Y?
Bueno, pero si ibas al colegio porque la otra opción era el colegio del Estado, que nunca había, o sea, garpando entrabas al colegio.
Ajá.
¿Entendés? Era, no había mucha oferta de colegio en el barrio. Entonces,
no tenía nada que ver con que tus viejos fueran creyentes.
Mi viejo no lo vi nunca en el colegio. Nunca lo vi. Nunca fue una, fue cuando me recibí. Te quiero decir, no éramos una familia de una ferviente religiosidad.
Sí.
Pero me habían pasado el dato. Cuando yo entré en primer año, tenía amigos que eran amigos de mi primo que iba unos grados unos años antes, ¿no? Entonces los de quinto, de cuarto medio me adoptaron, como en los recreos me pasaron morfi y todo eso, y me dice, hacete monaguillo, y entre la joda era tomate el misal, quiero como un libro de cerámica que era una botella.
Ajá.
Riquísimo. ¿Entendés? Era cosa desmesuradamente sabrosa.
Viajera, sí.
Que una botella que simulaba ser un libro abierto, de como de cerámica, con una rosca, un tapón.
Sí,
de,
tapón a rosca.
Sí, tapón a rosca, pero con corcho, ¿sí? Adentro, era una cosa muy extravagante. Y era, los que estaban en la sacristía tenían derecho, no te ibas a tomar todo, pero un poco te podías tomar del misal. Y entrabas a la clase de historia después ya un poco colocado y te bancabas las guerras médicas y las pirámides de Egipto, cómo se habían construido y todo. Hasta que me di cuenta, creo que fueron éramos 5 o 6 que nos turnábamos para... Y nos cuidábamos...
Para monaguillear.
Para monaguillear. Que el jeite era ese, era después de estar en la sacristía sentado... que no te jodía a nadie, era como un lugar que no se podía profanar, ¿no?
Ahora que contás esta historia...
Yo tenía 14, no sabía qué estaba haciendo.
Alguna vez en una nota de... Esta, por ejemplo, es de Noticias de mayo del 2007, intercalado con tus respuestas... Mm. Dice, Bobby Flores tiene la gracia particular del que sabe contar historias. Historias que le sucedieron, aunque muchos no le crean, aunque él las cuente como si fueran inventadas, porque lo importante es cómo suenan. Sí. ¿Y sabes a qué me hizo acordar mucho? Al Gordo Soriano, al que le cabe mucho. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando el Gordo, me acuerdo de una de las tantas cosas, era un gran narrador el Gordo, un gran verbalizador de anécdotas, pero nunca... No solo que nunca terminabas de saber si lo que contaba era cierto, sino que vos no querías saber que en cualquier caso no lo fuera. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando contaba que en Bélgica, en una de las primeras etapas de su exilio...
Ya que te diga
en
Bélgica.
Planetario, claro, ya te diga Bélgica, ya listo, te colocaron. lo mandaron a lo que sería el planetario, ¿no? Un lago artificial, a contar patos los días para ver cómo se reproducían los patos. ¿Y vos qué haces? ¿Le crees? Porque por un lado pensás en Bélgica y vos decís, sí, un belga se le puede ocurrir. A Bélgica, al pedo se le puede ocurrir mandar a un tipo a contar patos. Ahora, vos, que sos así, ahora te pregunto a vos en tu intimidad, pues nunca le pude hacer una nota al gordo respecto de esto en particular, ¿no? ¿Vos a veces sentís que te creás tu propia historia con una base que es cierta de las cosas que contás?
Mira, la memoria no es precisa.
Ajá. ¿Sí? Sí, la construís.
Y te vas acomodando cosas. Eso viene, el comentario de lo de noticias viene, porque la piba que me hizo la nota sabía una historia mía de la morgue.
¿En el 78?
En el 78, yo estuve en la morgue, yo cuidé la morgue del hospital militar, que es una cosa muy loca.
Era un buen año para la morgue, ¿no?
Pero era una romería la morgue, salía gente caminando de la morgue. Es raro, está comprobado porque tengo las fotos de, yo estoy en las fotos de mi servicio militar que tiene mi hijo hoy, mi hijo del medio, mira a su padre soldado y no encaja.
Claro. Sí.
El padre era soldado con un uniforme de enfermero y en todo caso yo desfilaba con el de la Cruz Roja en el casco, ¿viste?
Uh-huh.
Yo era el que llevaba el maletín porque era un inútil total en la colimba. Desertor, destino de castigo. Morgue del hospital militar.
Para antes de que sigas, ¿por qué desertor?
Porque tenía que salir y no entendían que yo había contraído el compromiso unos meses antes de que me llamaran. Y yo estaba haciendo guardia en la escuela de artillería de Campo de Mayo.
Ajá.
Sábado, y yo tenía que irme. Le expliqué al tipo, mire, lamentablemente yo no puedo hacer guardia, le hago guardia toda la semana, hoy no puedo. Le dije, mentalidad de pibe de 18 años, metido en la colimba hacía una semana.
¿Y qué hiciste?
Ya había hecho la instrucción, hacía un mes.
¿Y qué
me fui?
¿A dónde te fuiste?
Me fui a mi casa, me llevé la pilcha.
Tenías que ir a algún lugar en particular.
No, tenía una fiesta cerca del barrio, en el barrio. Tenía un cumpleaños en el barrio.
Que la iban a entender barro.
¿Entendí? Claro, nunca la iban a entender.
¿Y después
y
de
me
eso?
Me fui, y me volví a mi casa y mi viejo me dice, ¿qué te pasó? No, nada, barrelé y salí. Ya me voy, mañana me las tomo. Y el lunes me fueron a buscar.
¿Y a dónde te mandaron?
No, llamaron acá, donde estaba, le dijo a mi hijo, bueno, mándelo.
¿Y?
Y era, sos desertor si faltás 5 días. Yo había faltado 2 o 3 días, 3 días. Entonces no era desertor total, me mandan al calabozo de Granaderos, una temporada, unos días bárbaros. Y de ahí me mandan un destino de castigo y me dieron a elegir.
¿Entre?
Entre esquiadores en Esquel, paracaidistas en Córdoba... O Hospital Militar Central, acá nomás, me dijo.
Ni lo pensaste.
Obvio, ni lo pensé. Me largan del calabozo, me cruzan la puerta, entro al hospital, está al lado el calabozo del hospital, y me dan una llave y un uniforme blanco y unos borcegos viejos, y me llevan al cuarto piso y me dice, acá vas, esto es tuyo.
La morgue.
La morgue, estábamos ahí con dos más.
¿Y qué te dicen que tenés que hacer?
Con Walter Mascotti y Carlitos Procopio. Dos, estamos hermanados de por vida.
Obviamente.
No nos podemos ver ahora porque no, la verdad, pero estamos hermanados de por vida con ellos.
¿Y qué te dicen que tenés que hacer en la morgue?
Y ya te vas a enterar. Te pregunté, ¿deja que tengo que hacer? Ya te vas a enterar. Y nada, en el hospital y andá al cuarto piso, cama 324, tráelo. Y si volvías el fiambre, lo llevabas. Yo tenía 18 años, nunca había ido a un velorio yo. 18, boludo, venía del barrio, venía de la radio.
Ahora lo decís, te estás cagando de la risa. ¿En el momento que también?
No, lo sufrí, fueron años de terapia, lo sufrí muchísimo, no dormía. ¿Sabes lo que era dormir en la morgue? Que se me caía un tintero y se me lava la sangre. Después con el tiempo, pasé a ser el colimba más rico de la compañía.
¿Por?
Porque nosotros entregábamos el fiambre al de la cochería. Y te daban propina a lo de la cochería, de acuerdo a cómo lo entregaras. Y si le sobraba algo, entendés que pedía un anillo, todo se lo vas a hacer una bolsita al de la cochería para ver qué iban a hacer los deudos con eso. ¿no?
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Y a todo esto, ¿vos tenías alguna puta idea de lo que pasaba en el país, los campos?
Y ahí empecé a... Ahí fui a buscar un par de fiambres, viste, con la ambulancia. Yo me acuerdo de uno que en Avellaneda, era un lugar que había carros con caballos, ¿viste esos carros de lechero que se usaban antes? Era un lugar así y habían boleteado 3 o 4 y eran extremistas, decían, ¿no? Yo no me acuerdo, ni en el lugar ni nada, estaba en una nube de pedo, te imaginas. Y había uno, me acuerdo que había un chiquito que tenía un FAP. Que el FAP era venía al FAL, que era el fusil automático liviano, que ya a mí me costaba subirlo. Yo, el FAP, cuando tiraba con el FAP, me ponía un trípode porque no podía sostenerlo. El fusil automático pesado. El FAL es el fusil automático liviano, el FAP es el pesado. Y el pibito estaba con eso y yo, pero este pibe no puede tirar con esto. ¿Entendés? Mi mentalidad.
Pesa más que él.
Para adentro mío, obviamente. Era carne de. Era pelotón de fusilamiento, si se me ocurría decir algo. Pero me empezaba a dar cuenta, yo, esto no es normal. Te juro por mis hijos que lo que me sostuvo todo el tiempo que pasé en la colimba, que hice 1 año y medio y lo tengo documentado en mi DNI, que lo tengo en el auto, el viejo DNI que no se lo prometí a mi hija, 1 año y medio de colimba, lo que me sostuvo los últimos meses era que eso se iba a la mierda. En mi mentalidad de 18 años... de pendejo ignorante de todo lo que pasaba, yo decía, estos pibes se están yendo a la mierda. Videla, Viola, Macera, Go, se están yendo al carajo lo que están haciendo. No es normal lo que están haciendo, esto no va a durar mucho, pensaba yo.
Escúchame, cuando terminás la colimba salís traumado por esto.
Sí. Salí traumado, salí perseguido, salí con... Sí, era que era... Sí, era, yo era un bocadito para los servicios. Sí, estaría todo en la morgue.
¿Y cómo te volvés a relacionar con el mundo de la música?
Ahí. Salí de la colimba y salí en octubre del en noviembre del 79. Y ya en el 80, a principios del 80, ya estaba laburando otra vez en la radio.
¿En el mundo?
En Mitre.
¿En Mitre?
Ahí ya en Mitre.
Ahí ya en Mitre.
Ahí ya en Mitre.
Hoy cuenta quién es... el musicalizador y comunicador y DJ Bobby Flores.
Decime quién sos vos.
Decime quién sos vos.
Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime @radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11, por la radio pública. Decime quién sos vos.
Cuarteteando, cuarteteando en la Bangkok y también en la Rock and Pop. ¡Qué va! ¡Ahí nomás! ¡Viva la Bangkok! ¡Y viva la Rock and Pop! Ven y prendete y escucha la Rock and Pop. Radio Bangkok es el programa de más onda.
Hoy cuenta quién es el musicalizador y comunicador y DJ Bobby Flores. ¿Cómo arranca lo rock and popero?
Lo rock and popero viene en el 84. Greenbaum, yo había estado en Brasil, me había ido a Brasil. Vuelvo.
¿Te había sido así que por laburo? Por,
me había ido. Me había ido a probar otra. Estaba. Te imagino cómo estaba. Me quería ir a otro lado. Yo no aguantaba más. No soportaba más. Me voy a Brasil un tiempo. Y me avisan que se está armando una radio acá, Greenbank. Yo sabía quién era. Greenbank era bastante, me conocía bastante porque yo escribía en Satiricón y él era fan de Satiricón. Y de la Puente y yo escribíamos en Satiricón. Con Petinato, con un montón de gente, ¿no? Chavo Fuchs, todos tipos que estamos laburando, Gruskoin, Fidel Chato, bueno, una serie de pendejos que en ese tiempo éramos pendejos de 20. Me llamo primero para escribir textos y pasar música. Vamos a ver qué es esta radio, a ver cómo podemos hacerla, qué onda. Es raro, 24 horas de música, enlatada, rock, todo era nuevo, era raro todo. Era un proyecto así que era raro. No nos generaba una confianza de decir, uy, estamos en el lugar de este.
¿Viste que hay el mito? Sí, mito me parece que es la palabra. De que vivían pasados, pasado de droga, pasado de fumo. No. Cuando en realidad eso es contrario a cualquier suposición más o menos sensata que pueda hacerse, ¿no? Supongo yo, porque para estar tan concentrado en el laburo, tenés que estar volado, pero volado bien.
No, éramos cuatro tipos. Cuando empezó la rock and pop era Greenback era el dueño y tenía 28 años.
Claro.
Era otra época, otro mundo, ¿sí?
Vos, Greenback,
Pablo Coluber,
Coluber,
Quique Prosen
y ahí.
Y Miguel Martínez, que venía de Badía.
Y la vida era eso, ¿no?
Pasábamos 16 horas por día en la radio. Y a veces no cobrábamos, ¿entendés? No era que había un sueldo a los 5, todo. Daniel nos garpaba como... Lo que sí, Daniel, me acuerdo de llevarnos a morfar a la casa. Están morfando los cuatro musicalizadores con la mujer y el bebé. ¿Entendés? Y Daniel llevándonos a morfar a la casa. Y seguir laburando toda la noche en la casa. ¿Entendés? No, la verdad me hubiese encantado tener tiempo para drogarme y experimentar cosas, pero no teníamos tiempo porque no poníamos 300 temas por día. Daniel miraba las listas, las analizaba, las escuchaba, sí. Era una radio, se hacía a mano.
¿Artesanal?
Sí, sí, sí.
Bueno, como la Belgrano en AM, ¿no? Que era vivir adentro, claro, de ahí, nada más que en el palo periodístico Belgrano.
Claro, claro.
Que, bueno, de hecho fueron las dos radios que marcaron los dos rumbos, sí, que yo creo que hasta hoy permanecen, la periodística y el continente.
Claro, yo venía de Belgrano.
Y vos venías de Belgrano.
Con el Chino Chinén, debutábamos los dos en Belgrano. Sí, sí. Con Negrito Albornoz.
Totalmente.
Con Negrito Albornoz.
Algunos de los programas de Bobby, aquí Radio Bangkok, Guardias a mí. Subí que te llevo. No es extraño que estés loca por mí. Soul Café. Querido sordo, 120 años sin ti. Hablar es fácil. Lee Cool Nights. Bacardión. Te escucho contarlo y pienso esto de 16 horas y que Greenback los llevaba a comer a la casa.
Sí, sí.
Y que ojalá hubieran tenido tiempo para...
Sí.
No sé, en el momento, o visto desde ahora, o ambas cosas... Mm. ¿Siempre estabas gozando con eso que hacías o en algún momento decías, puta, tengo que parar? ¿O era tan la energía que esto es la vida y se acabó?
¿Sabés que hablaba el otro día de esto justamente, no? Con unos pendejos que laburan ahora conmigo.
¿En la FM?
No, ahora estoy en más Imagínense. Y yo les decía, hoy lo miro y era un sacrificio enorme, pero en ese momento yo no lo sentía para nada y estaba y me copaba en irme, o sea, le quitaba horas al sueño y capaz que no iba a la casa de mis viejos durante dos semanas porque me instalaban, porque teníamos que sacar una especial porque llegaban los discos, porque había que rotularlos, o un tipo vendía una colección de discos en Lanús o en Monte Chingolo y había que ir a buscarlos
a correrlo,
y nos íbamos.
Ahora que decís esto de tu viejo, ¿no? Que no ibas a la casa de tu viejo. ¿Y qué onda tu viejo cuando el éxito de Flores por la Rock and Pop? Porque en realidad es una anécdota maravillosa con tu viejo, que es cuando vos descubrís a Spinetta, ¿no? Ahí en medio que empieza todo cuando tenés cuántos años. Contalo. 13. ¿Ahí qué pasó?
13 años. Primer año de la secundaria. Empiezan en la secundaria y lo que te conté de los pibes más grandes, todos escuchaban Zeppelin, Purple, todo eso. Y entonces yo le dije a mi viejo, bueno, me voy a dedicar al tocadisco, voy a comprar unos discos yo. Yo escuchaba los discos de mi viejo.
¿Qué eran?
Que eran jazz.
Ajá.
Y tango. ¿No?
Ajá.
Jazz y tango.
Ajá.
Y bueno, mi viejo me dio un billete de 10.000, 100.000, 1.000.000, era rojo, con San Martín, y tenía un 1. No sé ni cuánto carajo. Tres discos me compré con eso. Voy a la disquería del barrio, Villa Ballester, me da tres discos, me da Santana, ¿me das? Le digo, no, Santana había venido a Buenos Aires.
Sí, me acuerdo.
estaba por venir, entonces estaba todo con Santana, no, Santana está agotado, me dice. Y el pibe de la disquería, yo no me olvido más, me habrá visto la cara de decepción, pendejo loco que viene a comprar Santana a los 13 años, 1,20 m, ¿entendés? ¿Te gusta? Sí, a mí me encanta Santana. No sé ni quién era, pero hay que decir eso. Sí, ¿cuánto tenés? Y me dio. Agarró los 10.000, 100.000, así me dio. Que salían en ese momento, ¿eh? No es que buscó. Me dio tres que salían en ese momento, que eran Arto de Spinetta, El lado oscuro de la luna de Floyd y Trilogía de Emerson, Lake and Palmer.
Bueno, un pibe, ¿no?
A un cerebro virgen, ¿entendés?
www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, Bobby Flores.
Qué bueno, llevé a casa.
De Spinetta no tenías nada más puta idea.
No, sabía de Muchacho Ojo de Papel, Almendra.
¿Y?
¿Sí? Y llegué a casa y me explotó la tapa de cilindros. Me quedé encerrado en la habitación, creo que días. No paraba de escuchar. No me acuerdo lo que me produjo El lado oscuro de la luna, y siempre lo digo, esto fue mucho más importante, ese debut en mi vida, ese debut.
¿Qué vas a decir? Artístico, que el sexual.
Que el debut sexual.
¿En serio?
Sí, fue mucho más trascendente ese. Y te lo fundamento. No, cuando yo debuté sexualmente, yo sabía que me iba a pasar. Ya me venían contando todos cómo era. Sabía con quién iba a ser, sabía que iba a ser ella, ¿entendés? Que eso no me avisó nunca nadie nada. Me dio los discos y me dijo chao. Y yo digo, wow, qué bueno.
¿Sí estará escuchando la que debutó con Bobby Flores? Vamos a tirar un manto de piadoso silencio, pobre mina.
Pobre, pero claro, bueno.
Pero vos no sabías lo que te iba a pasar con Flores.
No, o sea, eso fue, realmente fue un paso pequeño para la humanidad, pero para mí fue un salto, ¿entendés?
Bueno, te voló la tapa de cilindros, sí, hartó. Sí.
Hartó El lado oscuro de la luna,
bueno,
todo.
Pero lo fascinante es que te vas y después te vas a leer a Arto.
Me voy a leer a Arto, obviamente. Me hice fan de Arto.
¿Y tu viejo qué era? ¿Le voló la tapa de cilindros a tu viejo?
Y encuentro...
Todo esto viene relacionado de qué le pasaría a tu viejo años después con el Bobby Flores de la Rock and Pop, ¿no?
Encuentro el Leogábalo de Arto. Que era lo único que había de Arto. Después me encontré con el Teatro de la Crueldad, con
el Teatro
de Estamos
hablando de tus 13.
13. Sí, 13. Aparezco con el Leogábalo. Que el Leogábalo tenía páginas enteras que eran onomatopeyas. Sí, una locura era. Y yo lo leí y digo, oh, puf, puf, ay, y mi hijo me ve leyendo eso. Y escuchando un disco que no era cuadrado. Era un disco que no entraba en el anaquel.
Árbol, hoja, salto, luz. Aproximación. Mueble, lana, gusto, pie. Te marcas mirada, nube loba de docal.
Con todas las letras, un solo retrato. Decime quién sos vos.
Y empezó a prestar atención a ver qué me estaba pasando. No. ¿Qué le pasa a este pibe? Encima yo habré cambiado mi
tu
forma
tu
de ser.
Rictus, sí, tu forma.
Algo
de...
me
sí.
cambió. Y se preocupó mi viejo. Sí,
sí, sí, cualquiera se hubiera preocupado.
Sí.
¿Y vos qué le dijiste? ¿Te acordás?
No, le dije que era, que no, que era, que me acuerdo que me decía, ¿qué te interesa de esto? Qué sé yo, está bueno, le digo, está bueno leer esto, porque no escribe como todos, ¿entendés?
Sí, sí.
Y te gusta esta música, sí, que para mi viejo la música es progresiva, era... Venía del tango y del jazz. Está bueno, le digo. Cementerio Club. Justo que pensaba en vos, caí muerto. A los 13 decías en la mesa, comiendo una milanesa, ¿entendés? Sí, y me acuerdo cuando la letra de Astarosta el idiota, le dice. Dije... No, después se calmó, pues después
entendió.
Y después se me...
Bueno, sí, y ese mismo viejo, ¿Qué serían? ¿Cuántos años después? Unos, hasta Rock and Pop Flores.
10 años.
Diez años después. Este, ¿cómo le cae el Bobby Flores de la Rock and Pop? Mucho mejor.
Mi viejo
mucho
me apoyó
menos sorprendido.
Siempre. Sí. Lo esperaba. Él era el único que lo esperaba. Sí, sí, sí. Mi viejo fue la persona que más me apoyó siempre. 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 Es más, me acuerdo de una vuelta, te cuento una para que te puede pintar a mi viejo y la relación que tenía conmigo y cómo me ayudó. Cumpleaños de una tía, mi tío Lica, debía cumplir años, no sé. Vamos al cumpleaños todos los tíos, es sábado. Uh-huh. Yo andaba con una bolsa de los mandados llena de discos porque me iba a laburar. Y me iba en moto a laburar, a una discoteca.
Uh-huh.
Y llevaba los discos en una bolsa de los mandados, que era lo más seguro que había. ¿Te acordás esas bolsas de mandados? Bueno, llena de discos, lo colgaba en el manubrio de la moto, otro atrás, y me iba en la moto a laburar. Me acuerdo que mis tíos me cargaban, me decían, ¿qué sé? Me voy a trabajar, ¿qué? ¿Trabajás sábado vos? Sí, yo trabajo los sábados, a la noche. ¿Y qué haces? Paso música. ¿Y llevas discos vos? ¿Que no tienen discos donde vas? Sí, pero yo paso los míos porque se le... Y me verdugueaban un poco, ¿entendés? Se ve nada, ese lindo laburo, te va a durar, ¿por qué no te vas a cargar vos al pueblo? Siempre, ¿entendés?
De siempre.
Y me acuerdo de un día ya a punto de cagar a trompadas a mi tío Lica, estaba a punto de acogotarlo, ya me tenía podrido. Y mi viejo me agarra de la nuca así y me lleva, bueno, chao, anda, me dice, anda. Y cuando nos estamos yendo me dice, no le debo el dato fracasado porque vas a quedar igual.
Muy bien, tu viejo.
Mi viejo me dijo eso de lo de. Y dije, ok, pensé que había que darle bola.
Bobby compiló 8 discos, contratado por el sello Blue Notes con edición internacional en 2005. También fue conductor del ciclo Música para Soñar por Telefe. Y claro, recibió el Conex de Platino 2007 en la categoría Música Popular.
Ahora que dijiste lo de la bolsa, en realidad no es la bolsa, es la caja de los discos. ¿Alguna vez declaraste? Me parece que hace mucho tiempo ya. Desconfiar de los DJs que siempre llevan mucho en las cajas. ¿Por qué? ¿Te acordás de que lo dijiste?
Sí, lo sostengo también.
¿Cómo es?
El tipo que lleva mucho es porque no sabe qué va a poner. Así, cuando yo sigo a una discoteca, a Radio El Mundo, sí. Había un señor de traje y corbata, estaban trabajando en la discoteca, que se lustraban los zapatos en la discoteca antes de salir
de su
laburo, y un día me habían pedido un tema en vivo de no sé qué, de folclore era, yo pasaba folclore en ese momento, no sabía nada, un tema en vivo de no sé, de Horacio Guaraní, de alguien. Y me vieron buscando, ¿qué busca, pibe? Un tema en vivo, pero la verdad es que hay 3 en vivo, no sé cuál llevarle. Y me dijo el tipo con su lógica de musicalizador, y poné el más largo. Ah, sí, le digo. ¿Por? Y si lo tocaron largo es porque les estaba saliendo fenómeno.
Yeah,
¿entendés?
Sí.
Y si vos agarras un disco en vivo, el tema más largo, no es porque ese no lo quiere terminar nunca, pues van bárbaros. ¿Entendés? Lo mismo pasa con el tipo cuando llega un DJ que llega con 4 valijas hasta que encuentra lo que quiere poner va a estar media hora.
¿Qué te pasa a vos después de la Rock and Pop? No entro todavía en cuando te vas 20 años después porque te peleas con la corporación o con lo corporativo como concepto.
Supongo no que fue pelea.
Después lo hablamos. Sí. No, me refiero a qué te pasa con el hecho de quién sigue siendo el público de Bobby Flores después del impacto inicial de la Rock and Pop, porque hay toda una cosa de primavera democrática, alfonsinista, este auge de las libertades civiles, sexuales, se coge, se de todo.
Sí, se sale de noche.
Se sale de noche, etcétera. Y después eso se supone que tiene que tener un natural asentamiento, ¿no? Sí. Donde van quedando, uno presume, públicos más segmentados. Uno lo podría decir también desde lo periodístico, ¿no? El tipo de público que le queda. A vos, a la vuelta de los años, ¿qué público te quedó? ¿Un público espinetístico? Por ponerle un rótulo.
Mira, la otra vez nos dan un premio con la negra Bernassi Lalo y Matías Martín. Y todos decían que yo hago radio por los que no tienen voz, hacemos radio por los que no pueden decir las cosas, ya decimos todo. Y cuando me tocó a mí, yo dije, yo no hago radio para los que no tienen voz, yo hago radio para los que no tienen oído. Es otro concepto para hacer radio. Sé que 4 minutos de Leonard Cohen bien puestos son una nota periodística de primera en otro ámbito del programa. O una buena transmisión de fútbol, o un gol bien transmitido. Esa cosa que te quedan siempre, que entendés lo que está pasando. ¿Viste cuando, a mí me pasa cuando hay relatores que relatan un gol y yo entiendo y después miro en la televisión, ah, sí, fue tal cual, lo contaba el tipo el gol. Cuando pones un buen tema tiene que pasar lo mismo.
Te voy a hacer una pregunta que le hice la otra vez en este mismo programa al Ruso Berea. Yo le decía, de un tipo como vos, se presume o se intuye o se sabe de dónde le viene la torrante. O sea, el futbolero Valentín Alsina, creo que es donde se crió, claro. O Herli, Minas, Pinta, La Noche. Pero no está muy claro, le decía yo a él, de dónde viene el Berea politizado, que narra sintácticamente bien, el Berea que uno llamaría, bajo el convencionalismo, intelectualizado, o lúcidamente. De un tipo como Bobby Flores, parecería estar claro, muy claro, de dónde viene toda su relación con el mundo del rock, aparte acá, para contar la anécdota de Spinetta y todo lo demás. Pero ¿de dónde viene el Flores, que también es lúcido ideológicamente, que no es un rockero boludo? ¿De dónde viene eso? El tipo que se expresa bien, que no es un fierita. ¿De dónde viene eso?
Mi viejo fue muy importante para eso. Mi viejo era, ante todo, lo que sea, pero explícamelo claramente. Y encontrar las palabras.
¿Te decía?
Sí. Mi viejo me mandaba a leer el diccionario. Leer el diccionario. Sentate una hora a leer el diccionario. Me decía, pues, joder, ahí están todas las palabras, después mezclala como quieras, pero ahí están todas. ¿Entendés? Y empecé a saborear eso, cuando estaba aburrido. En esa época el televisor, había un televisor por casa, entonces capaz que estaba ocupado por la novela de mi vieja. El tocadisco lo estaba ocupando mi viejo. Ok, agarró un libro. No quiero leer nada de lo que tenés vos. Bueno, leer el diccionario. Y con todo el odio del mundo iba a leer el diccionario. Y encontraba palabras que después no usaba nunca, pero me dijo, wow, qué bueno que existe una palabra que diga eso. Y siempre se me inculcó bastante leer para poder expresarme. Mi viejo siempre me decía que si no te puedes expresar, no.
Ahora que dijiste aburrimiento, porque te aburría porque estaba la tele ocupada o lo que fuera. Sí. ¿Cuándo te aburriste profesionalmente? Porque uno parecería que tiene claro
época.
Cada vez que gozaste. Sí. ¿Cuándo te aburriste? ¿Te aburriste alguna vez?
Los últimos años en Rocapó me aburrí.
No deprimirte, te aburriste.
No, deprimirme no. No, nunca tuve problemas en Rock and Pop. Nunca tuve problemas personales ni con Quique Prosen, ni con Mario, ni con La Negra, ni con nadie. Jamás, se la pasé muy bien en Rock and Pop. Muy bien, con amigos.
¿Y entonces?
Me aburría el que estaba aburrido.
Pero me aburría. ¿De qué? Contalo para el oyente.
Que la radio estaba, que como negocio funcionaba, entonces no hagas nada.
Ah.
Porque anda, ¿sí?
¿Aburguesada?
Puede ser una excepción, sí. No en mi caso, donde, por ejemplo, yo quería cambiar de horario y me decían que no. Pero no hace 3 años que estoy haciendo este horario. Quiero hacer la tarde ahora. No, que va bárbaro. Está bien, ya sé que justamente, como voy bárbaro acá, ampliemos. No me dejes siempre a las 8 de la noche, que voy bárbaro. ¿Entendés? Te aburre esa situación.
Por eso decís que no te peleaste, sino que te fuiste porque te agotaste.
Me fui porque me agoté, porque ya me habían hecho gerente, me habían puesto una oficina y estaba en manos de una corporación mexicana, que no es una corporación americana o japonesa.
O sea.
O inglesa. Es una corporación mexicana. y de repente tenía una oficina y teníamos la radio, restaurante, venta de tickets, show,
el zoológico,
una tienda, y si venía uno que vendía paraguas y le iba bien, también lo metían a la compañía y vendíamos paraguas, y yo me tenía que ocupar del tipo que vende paraguas, ¿entendés? Porque soy gerente, no, de todo.
Ahora que contás esto, me viene una respuesta que diste en otra nota a Mavirock Revista, hace pila ya.
Sí.
Digo, por esto de tu vocación, ¿no? Se supone que alguien con cabeza de empresario hubiera estado muy feliz.
Seguro.
De esto que decís que te aburrió. Y dijiste que en el test, esto no sé si es historia que la construiste o qué, pero en cualquier caso es tan
hermosamente... En el test vocacional,
al final del secundario, me salió que eras, todo lo que sigues comillas,
inteligente, pero no ambicioso. ¿Es verdad?
Pero poco ambicioso. Caldo de cultivo para ideas de izquierda.
Sí.
Muy bueno.
Se agarraron cuando vieron mi test, los juras.
¡Puta madre! ¿Qué hay acá?
Claro.
Bueno, ahora que estabas contando esto, me vino...
Llamaron a mi vieja.
¿Llamaron a tu vieja?
Claro, para avisarle. Eso.
Pero ojo que puede salir zurdo.
Esto, pero yo me enteré del test por mi vieja. A mí no me daban el resultado del test. La llaman a mi vieja.
Claro, como lo preocupacional es cuando te salen mal,
¿no? Claro, la llaman y mire, cuídese porque su hijo es muy inteligente, pero es poco ambicioso, ¿eh? Lo van a agarrar lo de la izquierda y lo van a meter en... Y mi vieja, amigo, nos van a matar a todos. Sí.
Bobby Flores es autor de 3 libros para Ediciones de la Flor. A la larga terminás curtiendo Asilo de Almas y No es extraño que estés loca por mí. Y 2 obras de teatro en sociedad con el actor Pepe Monge, por las cuales estuvieron nominados a los premios ACE. Además, participó en la apertura y el cierre de la película Sol de Otoño, de Eduardo Miñona.
¿O te vas de la Rock and Pop, te vas con laburo o dónde?
No, muy sin laburo.
¿Sin nada?
Sin nada.
¿Literalmente? ¿Una mano atrás y otra adelante?
No.
Bueno, no, cerraste buena guita, obvio.
No, se costó. No, me fui porque me quemé la cabeza, estaba mal. O sea, me fui con un hijo de 5 meses, mi mujer no entendió nunca nada. ¿Qué pasó? Mi mujer estaba histérica conmigo, ¿y qué hace? Yo sentado en el sillón, dice, no ve más. ¿Viste la fiasca de Brigitte? Bueno, no voy más, no los banco más. ¿Y qué va a hacer? No sé, alguien va a llamar. Pero no te llama nadie, bueno, ya va a llamar a alguien. ¿Entendés? Pero me quemaba la cabeza, estaba con la cabeza quemada, no dormía.
¿Y ahora con Match Music? Digo, por esta relación que puede llegar a establecer cualquier oyente, de pronto no los que conocemos la interna del medio, alguno debe estar pensando, bueno, terminó en una corporación y se fue a otra.
Sí, americana.
O sea, te vuelvo a decir, o sea.
Turner es una empresa que hace televisión nada más. No hace radio, no tiene revista, no tiene... Hace televisión.
Sí.
Para mí es algo, si bien trabajé en televisión, es algo donde estoy aprendiendo mucho. Y el otro día me preguntaban si extrañaba la radio, y lo que yo les decía es que todavía no. Sí que en algún momento lo voy a extrañar, pero la radio fue mi pasión de la juventud, y la televisión es mi pasión de la madurez.
Ah, mira.
Me agarró fuerte, contra mis pronósticos incluso. Porque me ofrecieron los canales y me dijeron, son tuyos.
Y estás aprendiendo.
Y estoy trabajando con gente muy capaz que sabe mucho de televisión y estoy aprendiendo desde hacer una producción de un show a ir a comprar películas a la BBC y sentarme delante de un tipo y pelear los derechos por una transmisión. ¿Viste? Es un laburo que me gusta.
¿Lo último que hiciste en radio qué fue?
Lo último que hice en radio fue Touché, la empecé yo.
¿La empezaste?
Sí, la empecé yo y justo vino lo de Match. Intenté hacer las 2 cosas y no...
¿Y no te dio?
No me dio. La verdad, y ahí me abrí de Touché y le dije a la gente de Touché, la verdad, gracias por todo, pero esto es nuevo y me gusta. Y pelearlo otra vez en la radio, todo, no sé, venía de Kabul, también venía de pelear unos años... éramos un gomón contra 18 transatlánticos y teníamos la velocidad y la comodidad del gomón, pero venía la ola grande y nos tapaba.
¿A quién quieren en este programa? Los domingos a partir de las 10. Decime arroba radionacional.gov.ar.
Sí, Bobby, se fue el tiempo, no puedo creer. No, pero quedan 4 minutos. ¿Y qué te pasa con el ambiente, no con el laburo? El ambiente de la tele, o por lo menos de este tipo de tele que estás haciendo en Match Music. Ahí, en el cotejo, ¿no extrañas el ambiente de la radio? Lo más, ¿qué llamaríamos? ¿Bohemio?
Sí. ¿Eso lo sabes? Sí, sí. Sí, pero se lo extrañaba en la radio.
Ah, ya estando en la radio.
Sí, ya lo extrañaba. Sí. Ya lo extrañaba. Yo, como vos, como toda nuestra generación, tenemos la enorme dicha de haber hecho radio en los 80. Que están muy, hoy están muy, los 80 están vistos como una cosa muy, todavía
como
no lo agarran. Sí.
Como solo lo ochentoso.
Como solo lo ochentoso. Y yo me doy cuenta que tuvimos una época única. Totalmente. Única. Donde todo estaba por hacerse en serio.
Bueno, de hecho estábamos hablando de lo que fijaron Rock and Pop y Belgrano como época.
Claro. Y tuvimos la enorme, nosotros tuvimos la enorme dicha de estar ahí, y la gente que escuchó, que era parte de todo ese entorno, no volvió a tener esa dicha nunca más, porque no existe más, porque ya no tenemos 20, porque ya la democracia no es incipiente, porque ya cicatrizamos un montón de cosas que en ese momento eran carne viva, porque ya entendimos un montón de situaciones que, por sernos ajenas, nos eran incómodas, y hoy ya estamos cómodos navegando en otras, ¿entendés? En otros tipos de comunicación y de... ¿Sabés a qué me refiero?
Sí, que cambiaron. Entonces, los desafíos de alguna manera.
Claro, y cuando tenés un momento así, después retomar ese sin eso que tenías es muy jodido, y a nosotros nos faltaba. Yo me juntaba con Mario, con La Negra, con Lalo, éramos los mismos, pero ya nada era igual.
La última es, decime quién sos vos.
¿En qué sentido?
En el sentido que se te cante. Es el título del programa, en el sentido que se te cante.
Hoy soy un tipo muy afortunado por todo lo que viví. Tengo un hijo de 6 semanas, quien me reconcilió con todo un pasado que no podía acomodar. Mis otros 2 hijos son sostén fuerte, que no tuve nunca, con una mujer maravillosa y un laburo que me apasiona, sano, lúcido, en una ciudad que me encanta, y con un disco de Rovira en el CD del auto, que me acompaña hace unos días. Un tipo afortunado.
Bobby Flores. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.